En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy, viernes 8 de diciembre, desde los estudios de COPE en San Sebastián. Hoy tenemos un programa cargado de música navideña, porque como seguro que sabes, la Navidad, entre otras muchas cosas, es ese periodo maravilloso en el que podemos escuchar conciertos de Navidad. Porque conciertos sí, durante todo el año, pero ¿de Navidad cuándo? Pues solo en Navidad. Y por ello, hoy vamos a hablarte de una serie de conciertos apasionantes que va a haber en Donosti en torno a la figura del compositor Aita Donostia. Para hablar del mítico compositor y de otros muchos aspectos de la música navideña, nos acompaña un grandísimo músico, Josu Okiñena. Josu Okiñena dedica su actividad profesional a la investigación y a la interpretación, fundamentándola como la actividad científica desde un enfoque transdisciplinar. Doctor por la Universidad de Valladolid, tras obtener el primer premio de piano y música de cámara del Conservatorio Superior de San Sebastián, estudia con Félix Lavilla y gana el premio de honor de fin de carrera en el Real Conservatorio de Música de Madrid, y además el premio Andrés Segovia y José Miguel Ruiz Morales a la interpretación de música española en Santiago de Compostela. Bueno, impresionante, mi currículum empalidece en comparación a esto. Pero es que además, porque continúo, tras una enriquecedora estancia en Nueva York, en la que estudió en la prestigiosa Juilliard School of Music, con Oksana Yaboslaiga, y posteriormente continuó sus estudios en Londres. Después, premio de mejor tesis doctoral por la UPV. Casi nada. Josu ha actuado en algunas de las salas de mayor prestigio del mundo y ha participado en prestigiosos festivales internacionales y colaborado con renombradas orquestas. En 2006, y debido a su compromiso con la música actual y en particular con los compositores de su tierra, porque no solamente tiene gran talento, es que además está implicado en su tierra, pues estrena junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi el concierto para piano y orquesta de Ignacio Tellería. Actualmente, porque no para, compagina su labor como profesor en Musikene con la interpretación y la investigación, a la vez que se encuentra inmerso en distintos proyectos culturales. Ha publicado 2 ensayos sobre la investigación artística y ha sido pionero en sus campos de investigación. Hoy nos acompaña en el programa Josu Okiñena, pianista, profesor, investigador. Bienvenido, Josu.
Hola, ¿qué tal?
Es un verdadero placer tenerte aquí. Tenemos un montón de temas interesantes que abordar desde una perspectiva musical, navideña y de composición. Pero quiero empezar con algo que es pues puramente navideño y que a la gente, cuando piensa en las navidades, es de lo primero en lo que piensa, que son los villancicos. Yo me imagino, igual no, pero yo me imagino que tú tendrás algún villancico preferido. O igual me dices que los odias todos, no lo sé, porque hay para todo. Pero ¿tienes alguno preferido o...?
Hay muchísimos maravillosos que me apasionan y creo que los villancicos son una realidad que nace del pueblo y que es una canción propia de la época navideña, evidentemente, que no solamente es una manifestación religiosa, sino que es una manifestación cultural y etnográfica para que el pueblo festeje, cante y celebre el periodo de Navidad.
Digamos que es de esa tradición de música popular o del folclore de cada tierra, de ahí nacen los villancicos, pero pues con música popular arraigada en la época navideña. Entiendo que es un poco el nacimiento.
La mayoría de los pueblos de cultura originalmente cristiana, no solamente católica, sino ortodoxa y otras manifestaciones del cristianismo, celebran la Navidad y por tanto necesitan esos cantos para celebrar la época navideña. No solamente, como he dicho, desde la dimensión religiosa, sino también como una fiesta del pueblo, una fiesta donde el pueblo celebra. Y por tanto, hay cantidad de acervo cultural de canción folclórica que se dedica a los temas navideños. Hay infinitos cantos navideños en cancioneros de muy diversas culturas y países.
Entonces, me imagino que, por ejemplo, tenemos villancicos protestantes en Irlanda. Y tenemos, si vas a Alemania, pues los suyos.
Efectivamente.
Una variedad absoluta.
Y en Polonia los suyos, y en Rumanía de corte ortodoxo los suyos, y en cada uno de los distintos países de origen cultural y religioso cristiano, pues tienen su propio acervo cultural navideño.
¿Y se parecen mucho o hay unas diferenciaciones muy marcadas entre zonas?
Yo creo que hay diferencias fundamentales entre zonas, como sucede con los folclores en general, pero sí que es verdad que ha habido cantos como Stille Nacht que han evolucionado entre culturas y que al final sabemos que tenía un origen centroeuropeo, pero que ha llegado prácticamente a todas las culturas y se ha convertido en un canto universal.
Y siendo un canto universal como es, dices, es un canto del pueblo. Tal vez porque las Navidades tienen una parte del rito más serio, pero al final el pueblo se tiene que divertir en su día a día y unirse en familia, tener algo que les una, y ahí aparecen los villancicos. Pero yo aquí tengo una gran pregunta, que es ¿cómo es posible que los peces bebieran en el río?
Pues porque la magia no falta a la hora de hacer cultura. Y precisamente la magia, la imaginación y la figuración es lo que enriquece la fiesta. Y yo creo que ahí es donde el ser humano pues es espontáneo y explota en esos estallidos de pasión y de ilusión.
Y a ver, porque te me has escapado un poco cuando te he preguntado, ¿tienes alguno preferido o te gustan tanto todos que te es imposible decantar?
Tengo muchos preferidos.
Muchos,
muchísimos.
Vale.
Por lo que me resulta difícil es decir cuáles son los preferidos, porque creo que se han hecho verdaderas joyas de arte con los cantos navideños, no solamente con los cantos populares de Navidad, que han sido exquisitamente armonizados por muchos compositores, sino que se han compuesto ex profeso cantos, canciones de Navidad, villancicos, por autores excelentes, como Honegger, por ejemplo, me viene a la mente en este momento, y otros muchos autores que realmente han hecho arte con la excusa de la fiesta de Navidad.
Claro, hasta cierto punto tú lo dices, es un poco la excusa del genio humano para, pues en el contexto en el que se encuentra, crear algo que es arte.
Eso es. Vamos a ver, el ser humano necesita, el creador musical necesita interpretar el mundo, interpretar su entorno para poder construir la obra musical. Y un mundo que vivimos todos es el periodo navideño. Luego los compositores también dan respuesta a ese periodo navideño, como expresándose mediante la escritura de música de Navidad.
¿Sabemos más o menos hasta qué época se remonta el nacimiento de los villancicos?
Es muy difícil fijar una fecha, porque sería como decir cuándo nace el folclore.
Claro.
Es muy, muy complicado, pero sí que es algo que acompaña al ser humano desde, por supuesto, la Alta Edad Media, incluso antes.
Y es increíble porque ha sobrevivido a distintas sociedades, formas de pensar. Ha pasado incluso por el rock and roll. Uno puede encontrar villancicos de rock and roll, que el rock and roll ya está, bueno, pues un poco vejestorio, como sus cantantes. Pero es que si llegas a la música pop actual, sigue existiendo. Hay villancicos, pero vamos, por todos lados.
Sí, efectivamente. Y además las distintas expresiones o manifestaciones culturales a lo largo de los siglos siguen siendo recurrentes en las temáticas. Luego la temática navideña, me da igual que sea desde el pop o que sea desde el canto gregoriano, está ahí.
Claro, sí, sí. Entonces tú uno preferido, veo que no te mojas, no te terminas de mojar.
Hay varios, ¿eh? Me vienen tantos a la mente que no soy capaz de...
Bueno, pues lo dejamos así. Un hombre tan enamorado de los villancicos que no puede elegir uno solo. Y en estas fechas navideñas, pues es época de villancicos, pero no solo de villancicos. También estamos pues con los clásicos conciertos de Navidad. Y en los conciertos de Navidad, aquí en San Sebastián, aparece un personaje que hemos de analizar con mucho detenimiento, que es Aitá Donostia. Ahora entraremos bien en materia, qué conciertos se va a ver sobre él, qué se puede degustar de este compositor, pero alguien que nos esté escuchando y que no sepa quién es Aitá Donostia, o que le suene pero no lo tenga muy claro, ¿cómo describiríamos a Aitá Donostia?
A uno de los grandes genios de su tiempo. Como compositor, como investigador, como científico, como folclorista, realmente un personaje del que queda muchísimo por descubrir y que va a seguir comunicando y que va a seguir sorprendiendo y deslumbrando a todo aquel que se acerque a conocerlo.
Vale, entonces, a ver si yo lo tengo todo bien en mi cabeza. Él era capuchino.
Sí, exacto.
Él era un hombre de música.
él era un hombre de música.
Pero era también un humanista y un científico.
Eso es.
Explícanos un poco esa figura tan extensa de Aita Donostia.
Pues yo creo que esa figura tan extensa se explica a la luz de su espiritualidad franciscana. En primer lugar, porque siguiendo el postulado de San Francisco de Asís, el acercamiento al pueblo es fundamental. Y el acercamiento a lo pequeño es fundamental. Lo primero que hace Aita Donostia desde su condición de músico, hay que recordar los escritos de San Francisco en relación con el arte y con la música, lo primero que hace es recoger la música del pueblo, la música más sencilla, la música más cercana. El canto popular es lo que más le motiva. Uh-huh. Por eso ahí inicia su labor como folclorista, recopila el folclore y hace uno de los cancioneros más importantes de todos los tiempos. Pero no se conforma con eso, sino que además busca y tiene inquietud por descubrir las vanguardias y las tendencias más avanzadas compositivas de su época, y lo que hace es incorporar ese lenguaje vanguardista que conoce en París y elabora esos cantos folclóricos. Uh-huh. Y no se queda contento con eso, sino que estudia además el pasado histórico y historiográfico de los músicos de su país. Por lo tanto, se dedica a ser pionero en la musicología histórica, y entonces acude al archivo de Aranzazu, acude al archivo de la Catedral de Sevilla, al Instituto de Musicología de Barcelona, invitado por Higinio Anglés, y desarrolla una tarea científica apasionante. Uh-huh. Así que es un hombre casi del Renacimiento.
Sin duda. Ayer estaba hablando con mi abuelo y le contaba que íbamos a tener esta entrevista, y me decía, oh, sí, Aita Donostia me suena, ese, el del folclore. Y claro, mucha gente se ha quedado solamente con la parte del folclore, pero es una persona que abarca muchísimo más, siendo el folclore una parte importante. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Por qué Aita Donostia sigue siendo, incluso a día de hoy, pese al gran trabajo que estáis haciendo por rescatarlo, un gran desconocido para buena parte de la sociedad?
Por diversas razones, pero una de ellas considero que es contextual a su época. Tuvo que editar muchísimo en París por las razones sociopolíticas de la época. Y al editar en París, en grandes editoriales como Massechich o como Durand, quedaron esas ediciones agotadas y después no se volvieron a editar. Luego esa música quedó en el olvido de los justos, siendo una música extraordinaria y totalmente actual. Hay que ensalzar la increíble labor del otro capuchino, Jorge de Riezu, para publicar sus obras completas, que así lo hizo a lo largo de los años 60 y 70, pero también han quedado agotadas esas ediciones. Estamos hablando de una música modernísima en muchas ocasiones, que es la que no ha trascendido como el folclore.
Su época vanguardista.
Sí, sí, sí. Él es vanguardista desde que nace.
Lo lleva en la sangre.
Él necesita crear, él necesita aportar algo nuevo. Incluso el hecho de recopilar folclore, la manera en que lo hizo, es diferente. Incluso la manera de buscar lenguajes que podían ser considerados absolutamente, vamos, fuera de su tiempo por avanzados, pues también es increíble cómo lo hace. Uh-huh.
¿Por qué dices que se diferencia incluso al buscar folclore?
Porque él es diferente en todo. No solamente se conforma con hacer una recopilación de canciones, sino que además la forma de elaborar el cancionero, la forma de la metodología que sigue para hacerlo, cuenta con mucha gracia que le costaba mucho hacer cantar a los hombres en las casas donde iba a tocar la puerta de caserío en caserío, pero que siempre le resultaba mucho más fácil conseguir la canción o que cantaran después de darle un par de vasos de vino.
Claro, el truquito lo tenía bien aprendido.
Lo tenía clarísimo cómo hacerlo. Era muy inteligente y muy pragmático, no me cabe duda.
Sin duda, sin duda. Y dentro de esta labor de rescatar, se puede decir tal vez rescatar a Aita Donostia, hay una serie de iniciativas que se llevan trabajando desde hace tiempo. Y hay una en la que te quiero preguntar especialmente, porque son una serie de 5 conciertos, 4 de ellos en capuchinos, uno ya ha sucedido, y el último será el 17 de diciembre a las 8:30, el gran concierto en el Buen Pastor. Entonces, quiero aprovecharte que te tengo aquí, que sé que estás detrás de todo este proyecto, para que nos expliques un poco pues los pormenores de estos conciertos. ¿Qué puede esperar la gente al acudir a ver a las interpretaciones de las obras de Aita Donostia y, sobre todo, también este último gran concierto en el Buen Pastor?
Pues en los conciertos de cámara que, como bien dices, ayer se realizó el primero, hoy tenemos el segundo, en el que voy a participar además como intérprete. Son 4 conciertos en los que hemos programado exquisiteces auténticas. una música exquisita, de verdad, refinada, con un nivel artístico, vamos, de la mayor calidad que se pueda imaginar el oyente. Y además piezas, en algunos casos estrenos absolutos, que hemos editado recientemente, de Aitá Donostia. Y nos ha parecido importante indicar algunas temáticas que enlazan el eje conductor del compositor, pues tanto en relación con la música francesa, en relación con sus amigos los compositores vascos, etcétera. Yo creo que son conciertos de formato pequeño, de una música que a él le encantaba, que es la música de cámara y la música de miniaturas, y que reflejan muy bien el espíritu del compositor. Por otro lado, el día 17, a las 8 de la tarde en la Catedral del Buen Pastor, sí celebraremos un concierto de gran formato, donde vamos a programar por primera vez en su integridad Le Noël de Greco, o La Navidad de Greco, una obra colosal que compuso Donostia el año 36 y que además hemos decidido programarla este año con, por supuesto, con el apoyo de la Orden Capuchina, con el apoyo de la Parroquia del Buen Pastor y, por supuesto, de la Diócesis de San Sebastián, porque este año se conmemora el 800 aniversario del pesebre de Greco, del portal de Belén de Greco. Fue San Francisco de Asís en 1223. Inventó y recreó el nacimiento de Jesús, inventó el pesebre navideño tal y como lo hemos conocido a lo largo de la historia. Y no olvidemos que en estos 800 años la cantidad de obra artística que ha producido este hecho, pues es insólito. Además de todos los cuadros, la pintura, la escultura, los portales de Belén, etcétera, las tradiciones belenísticas, pues obras de música como esta que presentamos, Le Noël de Greco de Aitá Donostia.
Está claro que los capuchinos tienen un gen creador en sí mismos que, vamos, está fuera de este mundo.
Desde luego han salido agentes culturales impresionantes en la Orden Capuchina, solamente en música, con Lorenzo Ondarra, con Hilario Lazarán de Estella, y bueno, por supuesto, con Aitá Donostia, pues tenemos tres gigantes. Otros han sido absolutamente geniales, como José Luis Ansorena, que fue el fundador del archivo Eresvil, del Archivo Vasco de la Música, que gracias a él se ha conservado cantidad de patrimonio de compositores vascos, además de haber hecho una tarea inolvidable con la Coral Andramari. Y bueno, hay además historiadores, escritores, poetas, en fin, es una joya.
O sea, hablando de joyas, este concierto, estos conciertos son una joya, y yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, después de haber escuchado tu magnífica presentación, tienen ya los dientes largos para acudir y escucharlos. Entonces, queridos oyentes, para que sepáis, tenéis las entradas gratuitas disponibles en la librería IDATS. Y si no os queréis pasar por ahí porque, bueno, está lloviendo y hace frío, os informo de que también en www.oeoficina.com también puedes conseguir tu entrada. Luego no te preocupes, que al final del programa te lo volveremos a repetir para que no se te olvide. Así que ya sabes, las entradas son gratuitas, estás invitadísimo y el espectáculo, Josu, va a ser, vamos, maravilloso.
Que lo disfruten, porque se trata de eventos para disfrutar, para desconectar, para evadirse, que es lo que toca.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Josu, por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer, de verdad. Y te garantizo que vamos a seguir contando contigo, porque vamos a seguir tu carrera musical y tus proyectos muy, muy de cerca. Así que no te confíes que yo otro día voy a volver a llamar a tu puerta y te voy a decir, Josu, te vienes aquí a la COPE para dar una entrevista.
Me encantará y será un placer. Y gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Música de Tuz, acercándonos a la música.
Voy a ser muy breve en la explicación musical de hoy, porque sinceramente Josu ya nos lo ha explicado todo maravillosamente bien, y para que yo ahora venga y lo empeore, pues no procede. La pieza con la que vamos a terminar el programa de hoy se llama Oñeses con dolor, una obra de, ¿quién no?, pues de Aitá Donostia. Y está interpretada, no podría ser de otra manera, por Josu Piñena, que no solamente nos ha dejado con tanto conocimiento hoy, sino que también vamos a descubrir de él su parte artística. Así que, con Josu tocando el piano, nos vamos despidiendo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te veo el domingo a las 10 en Iglesia Noticia y el viernes que viene de 1:30 a 2 en El Espejo. Hasta entonces, mantente sano, feliz y en camino.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
existen las...